Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Decisiones judiciales dejan a los soñadores sin una solución definitiva, pero sin el riesgo de ser deportados. El presidente Donald Trump dice que sus planificados aranceles solo se revertirán si se logra un acuerdo justo con Canadá y México. La noche del Oscar confirmó las expectativas otorgando los premios a quienes esperaba. Y el exjugador estelar de baloncesto Kobe Bryant gana el Oscar al mejor cortometraje de animación. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es lunes 5 de marzo de 2018. Aquí comienza Buenos Días América. El programa DACA, que protege de la deportación a cientos de miles de jóvenes, debió hoy llegar a su fin. Pero decisiones judiciales han obligado al gobierno del presidente Donald Trump a seguir emitiendo renovaciones, con lo que disminuye la sensación de urgencia por hallar una solución definitiva. Trump anunció en septiembre que pondría fin al programa de acción diferida para los llegados en la infancia, pero le otorgó al Congreso un plazo de 6 meses para encontrar una solución legislativa. Las personas cuyos permisos expiraban el 5 de marzo tenían un mes para solicitar una renovación. Un interdicto a nivel nacional emitido en enero por un juez federal de distrito, William Alsup, en San Francisco, obliga al gobierno a retomar las renovaciones, pero no es aplicable para quienes intentan inscribirse por primera vez. Posteriormente, el juez federal Nicholas Garaufis, en Nueva York, emitió un fallo similar. El 26 de febrero, la Corte Suprema rechazó una inusual solicitud del gobierno para intervenir, lo que habría evitado la participación de la Corte de Apelaciones. Luego, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito aceleró su revisión a la decisión de Alsup, pero los expertos legales no anticipan que se emita una decisión antes del mes de junio. Una vez que eso ocurra, se anticipa que el caso pase a la Corte Suprema, lo que posiblemente mantenga al DACA en funciones hasta las elecciones legislativas de noviembre. Con sus interdictos, las Cortes hicieron que se perdiera gran parte del sentido de urgencia, pero los beneficiarios del DACA, cuyas solicitudes están pendientes, corren el riesgo de ser deportados hasta que se les concedan sus peticiones. Hay más de 14.000 personas con permisos vencidos que solicitaron su renovación, pero que no la habían recibido hasta finales de enero. También hay casi 22.000 individuos sobre los que no se ha emitido una decisión en torno a su solicitud inicial. Los defensores del DACA utilizarán el plazo de este lunes para intensificar la presión sobre la Casa Blanca y el Congreso para que haya una protección permanente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy en un mensaje en Twitter que sus planeados aranceles a la importación de acero y aluminio solo serán revertidos si se logra un nuevo y justo acuerdo comercial con Canadá y México. Los tres países están actualmente en negociaciones para realizar cambios al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN. Además de mencionar los aranceles al acero y el aluminio, Trump dijo que en un nuevo acuerdo, Canadá debe tratar mejor a nuestros granjeros y México tiene que hacer más para detener las drogas que llegan a Estados Unidos. Y precisamente sobre el tema de los aranceles, nuestro colega Luis Alberto Facal tiene este reporte.
Washington se prepara para el comienzo de una posible guerra comercial entre Estados Unidos y sus aliados más cercanos y principales socios comerciales y una partida radical de su postura comercial en las últimas 7 décadas. La administración Trump no se ha retractado del anuncio la semana pasada de aplicar aranceles a la importación de acero y aluminio. El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, dijo el domingo en el programa This Week de ABC que el reequilibrio del comercio debió hacerse hace mucho tiempo atrás.
We
Hemos dado unilateralmente todo tipo de concesiones desde el final de la Segunda Guerra Mundial, concesiones que eran perfectamente razonables para Alemania en 1945 o China en 1945, ya no tienen sentido. Esas son ahora economías muy maduras, grandes economías fuertes. En todo el mundo ha surgido un coro de disidencia. Entre los que han expresado rechazo al anuncio del presidente Trump está el ministro de Economía de Francia, Bruno Le Maire. Una guerra comercial entre Europa y Estados Unidos solo tendrá perdedores. Estados Unidos debe saber que si esas decisiones unilaterales se confirman, requerirán una respuesta fuerte, coordinada y unida de la Unión Europea. Muchos observadores, como Phil Levy de Northwestern University, creen que los aranceles podrían ser contraproducentes para la economía estadounidense. No solo los exportadores enfrentarán represalias, tendremos muchas empresas estadounidenses que usan partes importadas que también sentirán consecuencias. Tendremos consumidores estadounidenses que sentirán el dolor. Por lo tanto, no se sentirá como una victoria, incluso si de alguna manera reducimos nuestro déficit comercial. En semanas recientes, Trump ha hecho cambios repentinos en la reforma de inmigración y en el control de armas. Los defensores del libre comercio esperan que el presidente tenga otro cambio de opinión sobre el comercio. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y este tema de los aranceles obviamente está alcanzando a las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Estados Unidos, México y Canadá están en la séptima ronda de negociaciones. Sara Pablo tiene una ampliación.
El negociador adjunto de México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Salvador Béjar, señaló que México deberá reaccionar de manera equivalente ante el anuncio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de imponer un arancel de 25% a las importaciones de acero y de 10% para el aluminio. Consideró que este tema no ha contaminado el ambiente, aunque es un irritante para México y otros países. En el cierre de las negociaciones de la séptima ronda del Telecán, Béjar Lavalle indicó:
todos estamos conscientes de que una medida de los Estados Unidos como la 232 va a causar una distorsión en el mercado y México tendrá que reaccionar de manera equivalente.
¿Como espejo o una?
No sabemos, eso será una. Hasta que no veamos una decisión de los Estados Unidos y la reacción de Estados Unidos, México no podrá decir.
Kenneth Smith, jefe del equipo negociador de México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, insistió en:
es nuestra posición que deberían excluirnos. No hemos seguido una comunicación oficial de Estados Unidos, pero nuestra postura es que deberíamos ser excluidos.
Kenneth Smith además señaló que las discusiones sobre las reglas de origen del sector automotriz se retomarán en los próximos días. Al respecto, el presidente del sindicato canadiense Unifor, Jerry Díaz, señaló que la séptima ronda es una colosal decepción, ya que ha existido un mínimo diálogo en cuanto al tema de reglas de origen del sector automotriz y otros aspectos. Este lunes, el secretario de Economía Ildefonso Guajardo, junto con la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, y el representante comercial de los Estados Unidos, Robert Lighthizer, tendrán una reunión ministerial y anunciarán los posibles avances del penúltimo encuentro. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Escuchan Buenos Días América, desde la Voz de América en Washington.
Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reúnen hoy en la Casa Blanca para conversaciones que tienen la posibilidad de proyectar un frente común contra Irán, pero se anticipa que hagan poco para avanzar en las estancadas perspectivas de paz entre israelíes y palestinos. La visita de Netanyahu a Washington tiene lugar cuando está en medio de una investigación de corrupción que amenaza su supervivencia política. El primer ministro fue interrogado en su casa por la policía el viernes. Se anticipa que la decisión del presidente Trump de cambiar o cancelar el acuerdo nuclear con Irán, alcanzado en 2015, con potencias mundiales y preocupaciones sobre la presencia iraní en Siria, dominen la agenda de las conversaciones con Netanyahu, según funcionarios estadounidenses e israelíes. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos. Estamos en Buenos Días América y los esperamos cuando volvamos.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día
se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Continuamos en Buenos Días, América. Gracias por su sintonía. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, está de visita en Washington y nuestro colega Gonzalo Abarca entrevistó al mandatario planteando diversos temas, entre ellos el anuncio de la apertura de su nueva embajada en Jerusalén el 16 de mayo.
Porque desde el principio nosotros, 1947-1948, aprobamos no solamente la creación del Estado de Israel, sino que también nuestra embajada y nuestra primera delegación desde 1959 fue instalada en Jerusalén. Ahora que el presidente Trump toma esa decisión que nosotros creemos que es lo correcto, y que también no solo él, sino el Senado muchos años atrás había pedido que eso se hiciera, nosotros creímos que es el momento importante para que Guatemala también pueda demostrar su reciprocidad hacia Israel, con quien hemos tenido excelentes relaciones, y que creemos que es el momento propicio para hacerlo.
¿Toma usted un gran riesgo al tomar esta decisión, señor presidente?
Sí, se toman grandes riesgos. Entre ellos, la posibilidad de que muchas organizaciones nos ataquen, de que muchas instituciones nos ataquen, de que una gran burocracia nos ataque. Sin embargo, nosotros consideramos que cuando se hace lo correcto, vale la pena tomar esos riesgos.
¿Cuál es el mayor desafío que enfrenta Guatemala en este momento?
Creo que el desarrollo democrático que hemos tenido desde el 2015 hasta acá, seguir con los temas de transparencia y poder convertirse en un actor importante en todo lo que es la política internacional para fortalecerse y poder contribuir de mejor manera en el mejor socio de nuestros amigos en la región latinoamericana y, por supuesto, en toda América.
El tema de la transparencia que la embajadora Nikki Haley lo trató con usted, en el tema de Guatemala, el Triángulo Norte, ¿cuáles fueron las garantías que Guatemala dio para mantener esa transparencia?
Las mismas que venimos haciendo y trabajando y mostrando desde mi gobierno. Por ejemplo, nosotros le incrementamos el presupuesto a todas las instituciones de justicia. Al Ministerio Público se le ha casi duplicado el presupuesto, se le ha subido en menos de 2 años casi un 80% de su presupuesto. No se ha interferido en ninguna de las investigaciones, por el contrario, se ha mantenido el silencio a pesar de muchos abusos que se han observado. No debe haber ni justicia selectiva, ni judicialización de la justicia, ni politización de la justicia.
Los invitamos a escuchar esta entrevista con el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, en todas nuestras plataformas, radio, televisión y página web boanoticias.com. El presidente Donald Trump extendió una orden ejecutiva sobre Venezuela. Tony Cano con los detalles.
El presidente Donald Trump emitió
la continuidad de una orden ejecutiva, declarando una emergencia nacional con respecto a la situación en Venezuela basada en la erosión de las garantías de derechos humanos por parte del gobierno venezolano, la persecución de opositores políticos, la reducción de libertad de prensa, el uso de la violencia y las violaciones de los derechos humanos y los abusos en respuesta a las protestas antigubernamentales y el arresto arbitrario y la detención de manifestantes antigubernamentales, así como la presencia exacerbada de una corrupción gubernamental significativa. Trump dijo que el 24 de agosto de 2017 emitió una orden ejecutiva para tomar medidas adicionales con respecto a la emergencia, particularmente a la luz de las acciones y políticas recientes del gobierno de Venezuela, incluyendo graves abusos contra los derechos humanos y las libertades fundamentales. Responsabilidad por la profundización de la crisis humanitaria en Venezuela, establecimiento de una asamblea constituyente ilegítima que usurpó el poder de la Asamblea Nacional democráticamente elegida y otras ramas del gobierno de Venezuela, corrupción pública desenfrenada y represión y persecución en curso y violencia hacia la oposición política. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Una pausa, volvemos enseguida.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América. Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos, que actualmente adopta una política nacionalista.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Continuamos en Buenos Días, América. Hoy se cumplen 5 años de la muerte del presidente venezolano Hugo Chávez. Nicole Colster informa.
El líder de la llamada Revolución Bolivariana, el expresidente Hugo Chávez, principal mentor del mandatario Nicolás Maduro, cumple este lunes 5 años de fallecido. Su heredero político, hoy con una impopularidad del 70% según la firma Data Analysis, pero que a pesar de ello buscará el 20 de mayo ser reelegido, invitó a una concentración en las inmediaciones del Palacio Presidencial para recordar a su antecesor.
Hugo Chávez, el hombre que moldeó el futuro de esta patria con sus manos. A nuestro padre le debemos todos los homenajes.
Chávez dirigió Venezuela por 14 años. Hoy son muchos los venezolanos que en la calle los responsabilizan de la crisis económica, social y política en el país.
Yo siempre dije que toda aquella persona que toma las armas y no le importa el costo de vidas humanas, no puede llamarse demócrata. Y esta revolución, a costa de vidas humanas, trató de llegar al poder.
Después que Chávez comenzó a levantarse poco de muertos de la oposición, dije que no votaba más por él. La parte económica estaba funcionando y con los cambios que hicieron, dejó de funcionar.
Otros agradecen las regalías, como Rita Quintero, una mujer de avanzada edad que dice es beneficiaria de todas las misiones sociales.
Tengo mi apartamento que me regaló el presidente Chávez. Tengo todo que me lo dieron ellos, mi pensión.
Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Y los salvadoreños eligieron autoridades parlamentarias y municipales. Nery Mabel Reyes reporta.
Un 40% de las personas aptas para votar habrían concurrido a las urnas. El Tribunal Supremo Electoral inició el escrutinio preliminar, pidió paciencia a los electores por el complejo sistema de conteo de votos cruzados y fraccionado para elegir a 84 congresistas. Las mesas receptoras de voto, integradas por ciudadanos sin filiación política, se instalaron con ligeros inconvenientes que fueron solventados. Escuchemos a una de las integrantes explicando irregularidades.
Un atraso fue en el momento de integrarse, ya que no todas las mesas estaban completas.
Hubo un despliegue de observadores internacionales, entre ellos el Consejo de Expertos Electorales CELA. Nicanor Moscoso habla de las recomendaciones.
De una reforma constitucional a la Asamblea Legislativa salvadoreña para que se establezca la autonomía del poder electoral en la interpretación de la ley electoral.
El opositor partido Alianza Republicana Nacionalista Arena de Derecha se atribuyó a haber alcanzado el mayor número de votos. Ernesto Mason, candidato para la comuna capitalina, la principal del país, se atribuyó la victoria. La candidata del oficialista Partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, de izquierda, Jacqueline Rivera, dijo que esperaría el informe del Tribunal Electoral. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Y el cortometraje Dear Basketball, querido basketball, que protagoniza Kobe Bryant, leyenda de Los Ángeles Lakers y de la NBA, fue el ganador del Oscar al mejor corto de animación. Kobe Bryant agradeció por este premio valioso. Yo no sé si es posible. Los basquetbolistas se supone que tenemos que callarnos y driblar, pero me alegro que hicimos más que eso. Gracias a la Academia por este gran honor. Gracias a John Williams por esa maravillosa pieza musical. Gracias a Verizon por creer en la película, a mi esposa Vanessa, a nuestras hijas, las amo con todo mi corazón, muchas gracias. Bryant ha ganado 5 anillos de campeón de la NBA, fue 2 veces el MVP de la final, participó en 18 All-Stars, fue MVP de la temporada en 4 ocasiones, estuvo 11 veces en el mejor quinteto de la liga, fue el mayor encestador del campeonato 2 temporadas y ganó un concurso de clavadas. Ganar un Oscar fue un premio que jamás soñó que podría haber ganado. Y el capitán del equipo italiano de fútbol Fiorentina, David Astori, falleció repentinamente el domingo en su habitación del hotel en el que estaba concentrado con su equipo en Udine. Tuvo causas naturales, según aseguró la fiscalía de esa ciudad italiana. Astori, de 31 años, fue hallado muerto en su habitación en torno a las 9:30 de la mañana local, cuando el resto de la plantilla había bajado a tomar desayuno. El cuerpo del defensa italiano ha sido trasladado ahora al hospital de Udine, donde se realizarán una serie de controles para profundizar en las causas de su fallecimiento. Todos los partidos de fútbol se suspendieron en Italia en la jornada de domingo. Y el astro brasileño Neymar fue dado de alta del hospital después de haberse sometido a una exitosa cirugía de pie derecho. El hospital Mater Dei de la ciudad de Belo Horizonte, en el sureste de Brasil. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego volvemos para hablar de la ceremonia de la entrega de los premios Oscar.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Y finalmente, el domingo se realizó esta ceremonia que durante todo este tiempo estuvimos esperando. Muchos ganadores. El español obtuvo premios. Hay mucho que comentar y allí en Hollywood está Arturo Martínez, periodista de La Voz de América, enviado especial a Hollywood. ¿Qué tal, Arturo? Muy buenos días. Sin duda, los premios no fueron una sorpresa para muchos, porque ganaron quienes se esperaba, ¿verdad?
Hola, Yoconda, muy buenos días. Pues en efecto, tras una semana de nervios y muchas expectativas, la 90ª edición de los premios Oscar otorgaron esos galardones un poco según lo pronosticado, y fue La forma del agua, se puede decir, la gran ganadora, que obtuvo 4 galardones de los 13 a los que estaban nominados, entre ellos el gran galardón a la mejor película, que fue, por cierto, presentado un año más por Faye Dunaway y Warren Beatty, que esta vez pudieron leer el sobre adecuado. Otro de los grandes galardones para La forma del agua fue el de mejor dirección para Guillermo del Toro, que se convierte así en el tercer cineasta mexicano en llevarse un Oscar en los últimos 5 años, después de Alfonso Cuarón e Iñárritu.
Bueno, fue una jornada muy interesante, sin duda. Vamos a continuar en este diálogo, Arturo. El español, los latinos, nos sentimos muy contentos de ver cosas interesantes anoche.
Sí, desde luego, fue una noche donde obtuvieron a mucho protagonismo. Pudimos ver a Gael García Bernal, Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade sobre el escenario, Salma Hayek también haciendo reivindicaciones en torno al movimiento Me Too, y una de las grandes ganadoras también fue una mujer fantástica que se llevó el Oscar a la mejor película extranjera. Yo pude hablar, La Voz de América habló con uno de los productores de la película, Juan de Dios Larraín, que nos cuenta con la temática de esta película y los retos que tuvo que superar para producirla.
Es una historia de amor donde hay una mujer trans que se enamora de un hombre que es mayor que ella y que además se pertenece a otra clase social. Y cuando ella sufre la pérdida de él, tiene que enfrentar a la familia. Y eso traspasa la temática de la idea de ser trans, sino de cómo somos como sociedad, como chilenos, como cuánto nos cuesta aceptar a los que son distintos, la diferencia de clases que hay y cómo se manifiesta en el día a día.
Será Juan de Dios Larraín, productor de la productora Fábula, que está detrás de otros grandes éxitos como Jackie o Neruda, y que nos contaba también qué significancia pues tiene que esta película haya llegado tan lejos.
No hacemos las películas para cambiar el mundo, pero sí para dar un testimonio, y esta película viene a levantar la mano y a poner una conversación. Y esa conversación es sana, es necesaria, y creo que hemos aportado a la conversación de la diversidad, del respeto, del querer al prójimo sin preguntar tanto de dónde viene, cómo es, qué le gusta, sino si estamos de buena fe y somos honestos, vamos a encontrar el amor.
Arturo, y uno de los momentos más bonitos fue el que tú mencionabas hace unos instantes, cuando García Bernal interpretó el tema de Remember Me. Y bueno, lo hizo muy suavemente, pero después empezó la fiesta y ese escenario se tiñó de colores, ¿verdad?
En efecto, se tiñó de unos colores y un folclore puramente mexicano. Y es que Coco fue la otra gran protagonista latinoamericana de la noche. Si bien es una producción estadounidense de Pixar, la temática de la película está fuertemente inspirada en la cultura mexicana. Y esta película, que de hecho también ha sido un éxito internacional en taquilla, recaudando más de 700 millones de dólares, fue la ganadora de 2 Oscars, uno por mejor película de animación y el otro por mejor canción original. Así que los mexicanos, los latinos de Hollywood están contentos de que por fin se demuestre que las películas con cultura latinoamericana, con temáticas latinoamericanas, funcionan y exigen que haya más como estas.
Sin duda alguna. Coco es fantástica porque no es solamente para quienes gustan de los dibujos animados, sino que todos nos hemos sentido identificados con ella. Arturo, un excelente trabajo de seguimiento, el camino hacia la ceremonia y la ceremonia propiamente dicha. Como de costumbre, nos dio muchísimo gusto trabajar contigo. Un abrazo.
Un placer, es mío. Un abrazo.
Y aquí cerramos. Buenos días, América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia y junto a Elena Skotowska en la producción y a Zubeir Altaib en la sala de ingenieros, los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Gracias. Hasta la próxima emisión.